Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes a todas aquellas personas que nos escucháis en vivo o en diferido. Somos Las que faltaban, en Radio Oasis de Salamanca. Un espacio radiofónico feminista que trata de que todas las personas vean el mundo desde una óptica feminista y de género. El morado es nuestra bandera. Y este 2025, pues vamos a empezar dando una vuelta al guión del programa, de lo que hacemos habitualmente. Por cuestiones de conciliación, cambiamos el orden de las secciones de nuestro programa y pasaremos directamente a la entrevista en la que abordaremos el tema de las redes sociales. Quiero dar las gracias de nuevo a las redes sociales por ponerme en contacto con este hombre lleno de ironía y sarcasmo que hace que el odio que se desprende en determinadas redes sociales se lleve con más humor. Cristian, en mi opinión, ahora nos lo dirá, emplea las redes sociales, en concreto Twitter o como se denomina ahora X, de forma positiva para hacernos reflexionar, pensar, concienciar, aunque para algunas personas sea un dolor de ovarios o de huevos. Vamos a ver, Cristian, con H y con B en mayúsculas. Buenas tardes. Mira que te gusta picar en Twitter.
Cristian, ¿nos oyes?
Sí, oigo.
Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal?
Vamos, yo solo a ti, ¿eh? Ahora me has preguntado.
Mira, a ver ahora.
Hola, Cristian.
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, vamos a ver, Cristian, con H, con B en mayúsculas. Te imagino habitualmente en el parque con tu chubasquero, tu collar de gomas de colores, regalo de tu hija, el móvil en una mano, un ojo puesto en la pantalla y el otro en lo que hacen tu hija y tu hijo, la mayor parte de las veces partiéndote de risa al leer algunos comentarios de personas que no entienden tu ironía. Mira que te gusta picar, ¿eh?
Sí, bueno, al final me parece algo entretenido, no es solo en las redes sociales, sino en mi vida en general utilizo esa forma de hacer crítica, de relacionarme, y sí que veo que a través de las redes sociales cuesta más entenderlo y no puedo negar que risas me echo bastante, la verdad.
Oye, pues eso está bien. Cuando hemos hablado, bien por mensaje o de Twitter o por WhatsApp, que yo te pasé más o menos las preguntas y tú me decías, no, si a mí me gusta más la improvisación, y digo, buah, te vas a llevar genial con mi compañero Alfonso.
Lo recuerdo.
Bueno, ¿y qué te llevó a ti a meterte en este berenjenal de tratar de concienciar y de educar, de hacer un poquito de pedagogía usando las redes sociales?
Pues mira, yo había sido siempre bastante reticente a tener redes sociales. He sido el último en ponerme WhatsApp de mi grupo, el último en todo, porque soy bastante analógico, pero pues me puse Twitter durante la pandemia, durante el confinamiento, porque bueno, pues había mucho tiempo libre y era una forma un poco de mirar fuera de casa, ¿no? Lo que, pues ya que estaba bastante tiempo encerrado, y un amigo mío que sabe que me gusta mucho el tema de batir, el tema de picar, el tema de, pues, de conversar, me dijo que me abriera, que Twitter me va a gustar, bueno, pues me abrí un poco por experimentar, y ahí fue un poco cuando empezó todo. Y es que lo empecé a usar un poco para dar voz a los niños y niñas que creo que fueron bastante discriminados en la pandemia, intenté hacer un poco de movimiento a nivel de barrio para movilizar un poco, y un poco fue lo que me enganchó y por lo que sigo ahora mismo en Twitter, vamos.
¿Y te compensa lo que haces? ¿Cristian? ¿Me escuchas?
Ahora sí.
Vale, te estaba preguntando, ¿te compensa lo que haces? Porque hay veces que te lita los comentarios.
Sí, no te había escuchado, perdón. ¿Me compensa? A ver, yo tengo muy claro una cosa, y es que en el momento en que me empezara a afectar mínimamente, o sea, lo más mínimo, de forma negativa en mi vida, cierro el garito y me voy. Es decir, no me compensa en el sentido de que me parece un entretenimiento Y luego sí que, por lo que te digo, a mí siempre me ha gustado mucho debatir, me gusta ver opiniones encontradas, porque al final siempre creo que sacas argumentario para tener. Entonces, me compensa en ese sentido, pero eso, tengo muy claro que no estoy aquí para llevarme un mal rato. Es decir, yo veo a gente que se enfada, que realmente lo pasa mal con algunos comentarios. Yo cero, o sea, cero, cero, porque es que digo, si no, cerraría, es algo voluntario, y entonces a mí sí que me compensa.
Y bueno, ahora, después de la pandemia, ¿has evolucionado tu perfil en Twitter? Porque para quien no te conozca, Cristian Bilbao, ahí habla sobre paternidad, sobre maternidad, sobre violencia de género. ¿Tú piensas que con las redes sociales se puede hacer una pedagogía, una buena pedagogía para el buen trato?
A ver, yo me gustaría creer que sí, en un mundo ideal. Es decir, yo quiero creer que cuando se debate, cuando se sacan temas, pues el que lee, pues puedes cambiar, ¿no? Ciertas formas de ver la cosa. Es decir, yo he evolucionado a través de la experiencia, a través de los años, a través de mi trabajo, en mi vida personal, hablando con gente, relacionándome, pues al final pues vas evolucionando, ¿no? Y creo que por eso ahora mismo pues tengo el pensamiento que tengo. Entonces quiero creer que las redes sociales es otra forma también un poco de abrirte el mundo, ¿no? De incluso que a veces estamos cerrados en un círculo muy cerrado, de opiniones muy cerradas, y bueno, pues a veces pues cambiándolo pues puedes abrir alguna opinión. Pero sí que es cierto que Twitter, porque como te he dicho no tengo, que a veces solo queremos escuchar lo que nos interesa. Entonces, claro, al final sigues a quien habla, dice lo que tú quieres escuchar o tal, entonces me parece más complicado. Pero sí que creo que el tema de que haya debate y de que se hablen cosas que mucho tiempo han estado ocultas o que no se hablaba, siempre creo que es enriquecedor.
¿Y qué entiendes tú por influencer?
Bueno, la verdad es que no tengo muy claro lo que es influencer. Yo entiendo que, pues, como la propia palabra indica, es influenciar, ¿no? Es influir en el pensamiento de otras personas. Sí que veo que no sé cómo se llega a ser influencer. Sí que creo que hay que tener una cosa clara, y es que tener muchos seguidores, ser influencer, no te da la razón. Es decir, por mucho que tengas miles o millones de seguidores, no significa que lo que estés diciendo o haciendo esté bien o sea lo correcto. No creerte mejor que alguien que tenga 10, por mucho que sea. Pero bueno, supongo que eso, alguien que tiene capacidad de dar una opinión o crear opiniones y modificar en parte la opinión o vida de las personas que le leen o escuchan.
¿Y tú crees que hay más influencers positivos que, a lo mejor, como tú, con tus críticas irónicas y con tus frases irónicas, empezando en muchas ocasiones con este haber, haces que pensar a quienes te siguen?
Yo quiero creer que alguna de las cosas que diga hagan reflexionar, porque bueno, al final son debates, ¿no?, que están en el día a día, y quiero pensar que hacen reflexionar, o al menos a alguno, o a más de uno, ponerle un poco frente al espejo. Que luego no quieran ver lo que hay frente al espejo, que bueno, pues como dices, ¿no?, me llamen de todo, porque realmente cuando a mí también me han puesto muy frente a mi espejo, cuando he tenido alguna actitud machista, fastidia, pero bueno, la cuestión es corregirla y aprender, o seguir en tus 13 de que no has hecho nada malo. Pues bueno, ahí va cada uno, ¿no?, las ganas que tiene de evolucionar y cambiar como persona y pues darse cuenta de cómo somos, ¿no? Entonces, bueno, quiero creer que en algún momento algo puedes influir en ello.
Y las redes sociales, porque la entrevista, ya que te conocí por sí, Twitter, ¿tú crees que las utilizamos en general, vale? Vamos a generalizar. ¿Tú crees que se pueden utilizar las redes sociales con un fin social, positivo, reflexivo, como es tu caso? Que, bueno, ya me has dicho que tú pretendes concienciar a través de lo que escribes. Pero ¿qué pasa? Que nos pesa más el, bueno, pues subimos este mundo irreal antes que, pues eso, que animar a pensar. Y yo ahora te doy mi opinión. Uh-huh. ¿Tú crees que se puede hacer un buen uso de las redes sociales, aunque lleve más tiempo? ¿O crees que, bueno, que somos cuatro pelagatos quienes tratamos de emplearlo de esta forma positiva?
Yo creo que, como todo en esta vida, las cosas se pueden utilizar bien, mal o regular. Creo que las redes sociales tienen una cosa muy positiva, que es unir muy rápido a mucha gente, es decir, llegar a mucha gente de muy distintos lugares en muy poco tiempo. Pero soy muy, muy, muy crítico con las redes sociales y el uso que se hace de ellas. Creo que no se les saca el jugo que podrían tener. Creo que desmovilizan mucho a nivel social. Creo que realmente echamos mucha energía en ellas, pero dejamos de usar esa energía pues en hablar con los amigos en la calle, movilizaciones sociales. Creo que en ese sentido sí que están creadas, no sé si están creadas para ello, no quiero ser así esto, pero sí que creo que desmovilizan porque la gente vierte ahí su energía y no la saca por otro lado. Uh-huh. Y lo que te digo, creo que sea el uso que se hace de ellas no se aprovecha en todo lo que se puede aprovechar. Creo que se hace un uso individualista de eso, de lo que me da en el momento a mí, un uso social que creo que deberían de tener.
Yo ya lo he dicho en varios programas que gracias a las redes sociales he podido ponerme en contacto con muchas personas que habéis participado después aquí a través, bueno, pues de las entrevistas que hacemos en Las que faltaban. Y este es tu caso, que yo me lancé a la piscina, te mandé un mensaje por Twitter porque la verdad es que yo me río muchísimo. Cuando me tengo que reír, ¿vale? Me río muchísimo con tus mensajes y con las contestaciones que algunas personas te dan, que no entienden esa ironía. Ostras, pero cuando te pones serio, como los que te he leído esta semana con el caso de Juana Rivas, por ejemplo, con los abusos sexuales infantiles, o sea, y cuando te tienes que poner serio, te tienes que poner serio. Y fíjate tú, la que se ha montado con esto de X, de Twitter, que cuántas personas han decidido marcharse, dejarlo e irse a la mariposilla. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que si nos vamos todos de Twitter, de X, pues le estamos dando la razón o no a este hombre, al Musk? ¿O que hay que hacer un fuerte común para decir si varios que nos queden, varias personas que nos quedemos aquí en X, podemos hacer de esta red social algo positivo y bueno?
Yo soy muy negativo en eso, soy muy pesimista, pero o sea, yo sé que X es una empresa privada de un tío que es quien es y que él puede hacer lo que quiera. O sea, yo, mi experiencia personal con X, o sea, lo que me estaba sucediendo en estos últimos meses, sobre todo, o sea, tengo claro que esto, pues por lo que toquetea el tío, pues soy muy, muy escéptico en ese sentido. Yo tengo claro que no voy a emigrar, es decir, que si un día cierro X, lo dejo aquí, porque, como te he dicho, me ha aportado cosas positivas, pero también otras negativas, en el sentido de que me roba mucho, mucho tiempo, y he notado que eso mismo con lo que yo era crítico, ¿no? Del uso de redes sociales, el cómo estás muy pendiente del móvil cuando estás con personas, me ha afectado negativamente, y es algo que, por ejemplo, las últimas semanas sí que lo estoy intentando cambiar. Entonces, yo sigo aquí como tema personal, que me parece enriquecedor seguir hablando con gente, pues eso, que hemos coincidido por aquí, ¿no?, y tenemos contacto y tal, pero no pretendo cambiar el mundo, ni mucho menos a través de mi cuenta de X. Eso lo hago en mi vida personal, con mi gente más cercana, en mi trabajo, tal y cual, pero no pretendo llegar más allá, porque entiendo que esta no es la plataforma de un multimillonario, no va a ser la que va a cambiar el mundo. Entonces, yo sé que no voy a abrirme otra red social, es decir, a veces he dicho, ojalá lo cierren y así, mira, ya que no soy capaz de cerrarlo yo, me lo cierren y así me dejan esa libertad y ese tiempo extra que me gasto aquí, pero de momento yo aquí me mantengo y ya te digo, sigo haciendo lo que creo que tengo que seguir haciendo con mi perfil y eso, y siempre oye, pues si me aporta, como me ha aportado conocer a gente que me parece muy interesante, pues perfecto.
Hablabas que abriste la cuenta con la pandemia porque veías que se había discriminado a las y los menores. ¿Y tú piensas que no estamos educando bien a nuestros niños y a nuestras niñas en el uso de las redes sociales, de toda la tecnología?
Bueno, eso es lo que, mira, esa es una de las partes, ¿no? Que con la que soy más crítica y que me toca hacer mucha autocrítica, ¿no? Por el uso del teléfono. Yo antes de tener Twitter, yo en casa no tenía el teléfono. Yo lo dejaba en la entrada y no tocaba el teléfono a no ser que alguien me llamara. Y en cambio, desde que tengo Twitter, pues voy al baño, me llevo el teléfono, estoy con los críos haciendo actividad y de repente tengo el teléfono. Entonces, esa educación es muy complicada darla cuando el ejemplo que ellos están viendo no es el... O sea, las palabras que salen de tu boca, si no son coherentes con tus acciones, pues no van a ir muy muy lejos. Y el uso que hacen los niños, bueno, los niños o los adolescentes a partir que tienen redes sociales, yo por lo menos por el ejemplo que tengo en el trabajo, es muy negativa. Si en los adultos es negativa, pues en adolescentes que todavía no tienen formada esa capacidad crítica, esa capacidad de autogestión para usar lo justo y necesario esas redes sociales, pues creo que el uso que hacen no es bueno, que está causando bastante más problemas que cosas positivas, pero es que creo que los que tenemos que educar a esos niños y adolescentes nos falta mucha educación en el buen uso. Entonces, claro, es difícil educar a otros cuando tú mismo tienes muchas lagunas. Entonces, bueno, es un tema muy complicado. Yo que es algo a lo que sí que estoy dando muchas vueltas, intentando, por lo menos a nivel más cercano que tengo, educar en ello.
Y, vale, tú piensas lo mismo que yo, que la responsabilidad es de los padres y de las madres,
sí.
Pero cuando se nos escapa de ahí, qué se puede hacer desde las escuelas? Porque estamos viendo que están introduciendo las tablets para estudiar, para quitar los libros de texto, entre comillas.
Sí.
Pero ahí, ¿tú crees que se debería hacer previamente a instaurar, a meter las tablets, se debería hacer un trabajo previo con las criaturas?
Yo creo que el 90% de la responsabilidad, bueno, por no decir el 99%, es de padres y madres. Es decir, somos los que tenemos que educar, porque el mayor problema está en los teléfonos móviles, más que en las tablets, porque las tablets al final sí que pueden traer problemas, pero son bastante más, entre comillas, tontas que los teléfonos móviles. Yo creo que sí que se están dando pasos en la dirección contraria a la que se estaba llevando, que es cada vez hacerlo todo más interactivo, cada vez menos libros. Creo que las consecuencias se están viendo, pues en países nórdicos, que fueron los primeros que imponerlo, están echando para atrás porque se están dando cuenta de los aspectos negativos. Y aquí también lo veo, ¿eh? En el debate, antes yo me acuerdo que hace 6 años, cuando, o 7 años, que metimos a nuestra cría pequeña en el cole, vendían lo de, buah, pues eso, las tabletas a la partida y no sé qué edad, y era como todo el mundo buscaba eso, porque parecía el futuro. Y yo ahora lo que veo en padres y madres es que cuanto más tarde estudien con tablet y más tiempo con libros, mejor. Entonces creo que se están dando pasos en la dirección contraria, porque claro, llevamos muchos, muchos años metiéndonos internet, las redes sociales, las tablets y todo eso por los ojos. Entonces va a costar, pero sí que creo que se están dando pasos en la dirección contraria, sobre todo por padres y madres también, ¿no?, que se han movilizado para intentar frenar este auge de los móviles desde los 8 o 9 años. Y creo que vamos en esa dirección, pero que va a costar mucho, primero porque llevamos mucho tiempo rodando en una dirección, y segundo porque, claro, se lucha contra empresas muy, muy, muy importantes.
¿Y por qué piensas que los peques y las peques fueron la parte más discriminada durante el confinamiento, durante la pandemia?
Bueno, yo siempre he opinado, y eso también lo he visto a través de Twitter, ¿no?, que existe, o sea, vivimos una sociedad bastante, bastante egocéntrica, y los adultos somos profundamente, pues, egocéntricos. Y creo que a los niños y niñas, que en gran parte también por eso yo creo que falta, bueno, hay por muchas razones por las que está decayendo la natalidad, ¿no? Pero sí que noto un tiempo a esta parte, y sobre todo en la pandemia, yo creo que se vio claramente, ¿no? Que se trata a los niños y niñas como seres, vamos a decir, no inferiores, pero sí con menos derechos, ¿no? Que se puede prescindir de ellos, que no importa su opinión, que no importa su salud, que... Entonces eso ya se venía dando desde antes y bueno, yo creo que cada vez se ve más, ¿no? Con, pues eso, con comercios solo para adultos, ¿no? Que surge el debate de si prohibir a los niños ir en ciertos vagones, en ciertos vuelos, entrar en ciertos restaurantes. Entonces creo que los adultos pecamos de eso, ¿no? De no dar a los niños y niñas la importancia que tienen, que no solo son el futuro, ¿no? Sino que son el presente ya, porque ellos son, es su vida es ahora. Y creo que pecamos de eso, de vivir en una sociedad que nos creemos lo más importante los adultos, y si tenemos que para eso encerrar a los niños 45 días y no preocuparnos de si viven en una casa habitable, en unas condiciones habitables, pues bueno, mientras nosotros seguíamos yendo al supermercado y podíamos salir a trabajar, pues lo que sufrieran ellos no importaba, ¿no? Y creo que es una consecuencia del mundo en el que vivimos.
Sí, de hecho te llamaron para un telediario de Antena 3 sobre los hoteles exclusivos para personas adultas o no, y tú eras el partidario de, no, pues los niños y las niñas también merecen...
Efectivamente, o sea, bueno, ahí se vio claro, ¿no? La persona con la que debatía, pues creo que dijo tres o cuatro, vamos a decir, insultos, porque insultaba a los niños y niñas, ¿no? Los metía todos en un saco y que le llamó gremlins o... Y eso hemos normalizado, ¿no? Pues que se puede faltar el respeto a los niños y niñas sin preocuparse, ¿no? Porque como molestan, pues hoy en día todo lo que nos molesta, pues igual que las redes sociales. Si este me molesta, lo bloqueo y fuera. Pues así queremos hacer en la vida. Si un niño me molesta en un restaurante, bloqueo a todos y que no entre ninguno. Y pues no, en la vida a veces hay que saber que no somos los únicos que vivimos aquí y que si quieres vivir en sociedad, habrá que esos que te molesten. Y que los niños y niñas tienen derecho a ser niños y niñas. No significa dejarles hacer lo que quieran, sin asumir que tienen otra forma de relacionarse que la nuestra.
Pero al igual que molestan, entre comillas, los niños y las niñas, también hay personas adultas que molestan y no los discriminamos en un hotel solo para ellos o...
Efectivamente. Es que eso no, nos tendríamos que mirar nosotros mismos y hacernos autocrítica, y eso ya no gusta tanto.
No, eso de mirarnos y de, no, como tú dices, hacer autocrítica a las personas adultas,
no,
¿qué dices? Por favor.
No. Ya estamos creciditos, ya aquí nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. En cambio, un niño y una niña, pues bueno, nos creemos con la capacidad.
Pero yo creo que es como has dicho antes, que la responsabilidad de la crianza y de la educación de nuestras y nuestros menores es de los padres y de las madres. Entonces, que molesten más de la cuenta o que armen más de la cuenta, pues quizás es porque en casa no les establecen esos límites, por así decirlo, de que viven y les enseñan que viven en una sociedad donde hay que respetar los espacios, los tiempos de otras personas. Entonces,
efectivamente, al final eso es un tema educacional. O sea, no pretendo decir que los niños van a un restaurante que puedan hacer lo que les dé la gana porque sean niños, no, ni mucho menos. Pero entender que eso, que todos vivimos en sociedad y tanto los niños tienen que respetar las normas como los adultos entender que un niño sigue siendo un niño. Entonces, creo que es poner un poco de las dos partes para entender que es así y sobre todo que no se puede meter a todos en un saco y prohibir algo a todos como global porque a ti te molesta un niño o que me molestó una tarde, porque lo que he dicho muchas veces, adultos borrachos en una comida, en un restaurante, creo que todos los hemos sufrido, y a nadie se le ocurriría que vas a prohibir la entrada a todos los hombres de mediana edad en un restaurante. Entonces esto es lo mismo, vamos.
Bueno, Cristian, no queremos robarte más tiempo, pero para finalizar, así, ¿quién es Cristian? ¿Cómo se podría definir Cristian a sí mismo?
No lo sé. Yo, mira, el otro día una persona que tenía, bueno, sin más, ¿no? Que tenía trato y tal, un buen tipo. O sea, está mal que lo diga yo, pero bueno, me lo dijo ella y yo, mira, te lo voy a coger. Un tipo sencillo, porque la verdad es que me gusta la vida sencilla, bastante con ganas de cambiar las cosas, pero con los pies en el suelo sabiendo cuál es la realidad, y un buen tipo. No me gusta la vida sencilla, no me gusta meterme con nadie, creo que se puede vivir en un mundo tranquilo y feliz, sabiendo que todo el mundo no lo es y que hay que poner de nuestra parte para intentar mejorar la vida de quien no lo tiene tan, tan fácil. Pero eso, familiar, que adoro a mis hijos, que adoro a mi mujer y la familia, y amigo de mis amigos, que ya sé que es muy común decirlo, pero bueno, es la realidad.
Bueno, eso de que no te gusta meterte en líos...
Bueno, no me gusta... No, bueno, en líos serios.
Sí.
Lo otro para mí es, como te digo, para mí es un juego, quien se lo tome mal, lo siento mucho, no lo hago con la intención de ofender ni enfadar a nadie, pero para mí es un juego. Luego la vida real, evidentemente no voy por ahí buscando la que hay gente por la calle para picarle.
No, pero yo creo que la filosofía con la que abriste la cuenta en X, en Twitter, y como lo estás narrando, yo creo que es buena y bonita. Pues tomártelo así a risa y que, bueno, que con tus pullitas y con tus cosas, pues yo creo que haces reflexionar a más personas de las que lo reconocen, ¿vale?
Pues eso
es yo al menos así lo veo. Y ya te digo que yo me río muchas veces con esos tweets que pones y con las contestaciones que te hacen algunos hombres.
Más con las respuestas que
sí,
con lo de Bo. Porque la verdad es que si no fuera por la respuesta de la gente no sería nada.
Bueno, creo que Alfonso te quiere hacer una última pregunta, que lo he tenido ahí en los controles.
Vale.
Cristian, ¿me oyes?
Creo que no te oye Cristian.
No,
Alfonso.
Escucho, no.
Ah, espera.
Espera.
Ah, que ahora sí me oyes.
Ahora sí.
Vale. La pregunta, bueno, no es una pregunta, es una sugerencia que te hago.
Sí.
Os he estado escuchando un poco mientras me estaba aclarando con la mesa. El tema de las redes sociales, ¿no? Y bueno, has estado hablando de X y quién lo lleva, ¿no? Tú eres partidario de quedarte en X, ¿no? Yo te sugiero que también utilices como alternativa Blue Sky, que es prácticamente lo mismo, y desde mi punto de vista pues no se le da tanta bola a X, y viendo quién lo está dirigiendo. Creo que mucha gente nos estamos yendo a Blue Sky porque no tenemos espacio dentro del propio X.
Sí que he escuchado hablar de esa red social, porque me acuerdo que desde que ganó Trump, bueno, creo que todas las personas que hemos sido críticas o que tenemos un pensamiento más de izquierda, se nos ha boicoteado bastante nuestra cuenta, por lo menos es ha sido mi caso en X, y está la opción de Blue Sky. Pero es lo que te he comentado. Para abrirme otra cuenta en otra red social, creo que antes debería hacerme bastante autocrítica y gestionar bastante mejor para que no me lleve tanto tiempo, o que no me absorba tanto como me ha absorbido Twitter X o como lo queramos llamar. Porque creo que he dejado de invertir mi tiempo en otras cosas que creo más importantes y más cercanas que una red social.
Pues bueno, Cristian, yo te seguiré leyendo en Twitter X el tiempo que estés. Comparto, se puede decir que todo lo que tú has dicho, que me alegra mucho que este empleo positivo de las redes sociales que me han hecho poder entrevistarte en las que faltaban, que seguimos en contacto, que muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, encantado.
Agur.
Venga, agur.
Abrazo.
Pues nada, después de esta entrevista y como colofón a la entrevista, yo creo que no está de más escuchar a la reina del pop, a Madonna, y su Material Girl.
She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be great. She could be a major star.
She is a star, George.
The biggest star in the universe right now as we speak. Those who love the set, the director's got all kinds of things. The director's hot. He's hip. He's here. He's going to be doing all kinds of things. He's going to change the color of the set. I like he's going to get a great idea for a blue.
Don't change anything, George.
He touches one thing, he's gone. I swear. He's history.
I want to meet her.
You got it. Anytime. Name the place. Name anywhere, any street. You got it.
Now.
Yeah, he's still after me. He just gave me a necklace.
I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it?
Bueno, pues yo creo que ya es hora de hacer la presentación en condiciones, que no he saludado a mi compañero, que hoy le toca estar delante de los teclados porque Miguel se nos ha ido de vacaciones. Buenas tardes, Alfonso.
Pues sí, se ha ido de vacaciones y me ha dejado aquí esto. Y bueno, he tenido algún problema con el teléfono, de perdonarme, pero es que hasta que él lo ha localizado el problema, pues se tarda un poquillo. Y nada, estoy bien, porque como no me has preguntado qué tal estoy...
Pero te iba a decir, digo, yo todavía no te he preguntado qué tal estás, solo te he saludado.
Voy de carrerilla. Digamos, estoy bien, he estado una semana de catarro y demás. Y bueno,
sí, pero porque has dormido con el culo al aire, entonces claro.
Oye, no estaría mal, pero va a ser que no. Yo en invierno soy bastante friolero y me gusta mucho abrigarme. Además, soy de los que se ponen un pijama, no te rías, un pijama de estos gordos, de tipo ferpa. que son gordos, y aún así metiéndome en la cama con varias mantas sigo pasando frío.
Madre de Dios.
Es un tío muy friolero.
Madre santa. Pues bueno, ¿qué tal te ha tratado las fiestas navideñas?
La verdad es que...
Que te libraste del programa anterior de hablar de Navidad y por eso no hablé de Navidad, porque no estabas tú aquí.
Me extrañó, digo, si estaba planificado, además lo pensé, digo, si estaba planificado para Navidad, digo, qué raro que no. Bueno, ha sido una Navidad para mí bastante positiva, ¿no? En muchos aspectos, en lo emocional también, ¿no? Que es importante, hay mucha gente que bueno, nos cuesta la Navidad, nos cuesta muchísimo por la gente que falta y demás, y bueno, pues actúas un poco más por el que tengo al lado, ¿no? El niño, y haces de tripas corazón, ¿no? Y es de los años que más triste estoy. Es una ironía, ¿no? Cuando todo el mundo anda con que es muy feliz y tal, pero bueno, lo he ido llevando lo mejor que he podido y bueno, ha sido bastante satisfactoria en lo general, ¿no?
Bueno, pues eso está bien. No estaba pensado de todas formas, que yo te mando el guión, el programa último del año, no estaba pensado para hablar de Navidad.
Ya, pero bueno,
ya lo sabes.
Ya lo sé, pero como lo habíamos hablado, claro, cuando yo os estuve oyendo y tal, digo, ¿qué ha pasado aquí? Digo,
y ni una canción navideña, solo la última,
una.
Solo la última.
Sí, sí, también me extraño porque el año pasado, acuérdate que sí que pusimos...
Porque fue un monotema, si no me equivoco, hablamos con artesanas salmantinas, pues para darle un empuje a sus proyectos. Y este año, pues bueno, pues porque coincidió así, estuvimos hablando con Fermina, que desde aquí le mando, y con Isabel, que les mando un abrazo inmenso. Que no saben la de personas que me ha dicho que les ha encantado el programa. Entonces, pues bueno, pues este año tocaba no ser tan navideña, pero sí, porque hicimos recomendación de un montón de libros para poder regalar en Navidad. Amigo Invisible o Santas Ganas, como yo digo muchas veces. Y tengo que decir que pueden adquirir el último libro de Isabel Ruiz, que está en las librerías, y que el 22 sale el segundo libro de Fermina. Y bueno, que podemos seguir, sea Navidad o no sea Navidad, podemos seguir regalando literatura, que leer no ocupa lugar.
Nunca ha ocupado lugar, es más, yo creo que favorece un poco el ser autocrítico y tener una personalidad fuerte, ¿no? Viendo cómo funciona hoy el mundo, cada vez se necesita más leer, viendo las burradas que algunas personas sueltan por redes sociales.
Sí, fíjate, yo por cuestiones de trabajo estaba mirando, y por temas personales, estaba mirando en una página juegos, y resulta que hay un juego para fomentar la lectura, y creo que va a aparecer en mi casa en breve, para trabajar con mis sobrinas y mis no sobrinas, con quien sea, y me parece muy importante. Yo lo he dicho en las Navidades, cuando he entrado en redes sociales, que he entrado poco, por lo menos para publicar, he dicho que se regale literatura, porque la literatura abre mentes, y hay en muchas ocasiones, pues como los libros de Isabel Ruiz o de Fermina, o tantos otros, que nos hacen un recordatorio de nuestra historia para que sepamos por qué estamos donde estamos ahora y para que no cometamos los mismos errores, o por lo menos amortiguarlos un poco.
Pues tal como pinta la vida, Raquel, o cómo se nos viene desde el otro lado del charco, y lo que está pasando en Alemania... Me parece que, bueno, repetir, hay que leer mucho, sobre todo para no cometer los mismos errores del pasado, ¿no? Y me voy a repetir, pero por favor, leer, sobre todo leer historia, que hace muchísima falta, visto lo que se está viendo, ¿eh?
Que se puede leer historia de una forma amena, que no sean los tochos de Historia Universal de Coe, por Dios, o que se pueden ver películas que tienen un trasfondo histórico y un trasfondo pedagógico que están bien, bien narradas. O sea que el arte no hay que tratarlo mal, sino al contrario, hay que ensalzarlo. Y bueno, ¿seguimos adelante con el programa?
Seguimos.
Pues tenía que haber hablado de ella antes de la entrevista, como suelo hacer en algunas ocasiones, hablar de un personaje femenino relacionado con el tema que abordamos en cada programa. Pero como le prometí a Cristian que iniciaríamos el programa con él, por temas de conciliación, y aquí conciliamos y estamos a favor de la corresponsabilidad, pues bueno, la paternidad es lo que tiene, y cuando tú eres responsable de tus hijas y de tus hijos, pues es muy difícil cuadrar agendas y horarios, y aquí, oye, nos tratamos de amoldar. Y si hay que hacer la entrevista a las 6:05, pues se hace a las 6:05 en vez de a las 6:30 o a las 7:20. Pues bueno, aquí hemos hablado con Cristian de redes sociales, internet. Pues relacionado con esto, quiero traer aquí a Hedy Lamarr, quien nació en 1914 en Austria. Fue una actriz que desarrolló su carrera cinematográfica entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Ella dijo que cualquier chica puede ser glamurosa, todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida, algo que ella no era. Y claro, seguro que os estáis preguntando, a ver, Raquel, si tú has dicho que vas a hablar de un personaje mujer relacionado con internet y con las redes sociales, me estás hablando de Hedy Lamarr, que es una actriz. Bueno, pero es que esta mujer tiene mucha, mucha historia. Su inteligencia pasó desapercibida debido al cine y a un marido que la quería como mujer florero por su belleza, así como cantaban Ella baila sola. Hedy era una mujer superdotada y empezó a estudiar ingeniería, pero decidió dejar estos estudios para dedicarse al arte dramático. Sus inicios como actriz se produjeron en Austria. Protagonizó la primera película en la que salía un desnudo integral y tuvo que fingir un orgasmo. ¡Oh, Dios mío! Fue un escándalo sexual, o sea, que antes de Meg Ryan ya estuvo Hedy Lamarr fingiendo orgasmos en la gran pantalla. Esta película fue un escándalo sexual y recibió condenas y censuras, incluido del Vaticano. Consiguió este film que un magnate de la industria de las armas se quedara prendado de Hedy Lamarr y comenzó a cortejarla con el beneplácito del padre de la susodicha y en contra de la voluntad de la propia Hedy. Se celebró la boda pensando sus padres que este hombre mayor que ella reconduciría a la joven por el buen camino, por su buen camino. Pero Hedy Lamarr, como se aburría en su matrimonio, decidió retomar la carrera de ingeniería. Por diversos motivos, se podía pensar que Lamarr fue una espía por los contactos que tenía su marido con el gobierno de Mussolini. Finalmente, y no voy a entrar en detalles, podéis buscar su biografía, Hedy se escapó de su marido y tras grandes dificultades llegó a Estados Unidos, donde retomó su carrera de actriz. Pero yo la traigo aquí porque, a pesar de esta carrera de actriz, tanto en Austria como en Estados Unidos, le tenemos que dar las gracias porque junto con un amigo suyo, compositor de música, elaboraron un sistema de detección de torpedos teledirigidos. En un primer momento esto no fue apreciado, pero años después la tecnología inventada por Lamarr fue usada para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos. Actualmente este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por satélite como el GPS y fue el precursor del Wi-Fi. Cuando cuento en los colegios, sobre todo, que tenemos que darle las gracias a Lamarr por poder disponer ahora de internet, del Wi-Fi, muchas niñas y muchos niños se asombran y les dan las gracias entusiasmadas y entusiasmados, le hacen, sobre todo los chicos, le hacen la ola y se sorprenden porque no sabían que una mujer estableció las bases de lo que ahora tenemos en nuestras casas y en un montón de sitios. Es otra mujer invisibilizada, Alfonso.
Pues sí, la verdad es que sí, y esto dice mucho también de lo que tenemos en los colegios y los institutos, ¿no? Porque no es algo que se esté dando, sino de forma un poco despuntual, ¿no? En el sentido de que muy pocas veces se habla, por ejemplo, como estamos hablando hoy de esta mujer, ¿no? Y como muchas mujeres que han sido silenciadas a lo largo de su historia. Hay veces que bueno, esta sociedad y la sociedad anterior, la mujer molesta, ¿no? Y sobre todo la mujer inteligente, la mujer que sale por sí misma, que no es un florero, ¿no? Como habías dicho antes, sino que es capaz de tomar sus propias decisiones y demás, a pesar de la presión de la familia.
Sí, mira, si queremos descubrir a más mujeres, que yo llevo como que un par de años, yo no soy historiadora, pero llevo un par de años como que enfocándome mucho en darles la visibilidad a muchas mujeres que desgraciadamente han pasado desapercibidas a lo largo de la historia. De hecho, creé con mis compis de Red Cultural, con mis amigos arqueólogos, y un taller relacionado con las mujeres a lo largo de la historia. Entonces vas descubriendo mujeres invisibles, cosas que tenemos en nuestro día a día que nuestra mentalidad machista y nuestros estereotipos y roles nos llevan a pensar que todo eso que tenemos en nuestro día a día está fabricado por los hombres. Y te sorprenderías de la cantidad de mujeres que sin recibir un euro, una peseta, un dólar en su momento, crearon cosas que nos pasan desapercibidas en la actualidad porque las tenemos interiorizadas, porque llevan ahí toda la vida. No solo podemos descubrir a estas mujeres en los libros de Isabel Ruiz, sino, por ejemplo, el año pasado en la Feria del Libro de Madrid, de purita casualidad, descubrí el libro de Mercedes Palacios que se titula Visionarias, Inventoras Desconocidas, donde ahí, con unas ilustraciones preciosas, ¿vale? Sí, las de Isabel Ruiz me gustan, las de Mercedes Palacios también. Descubres una cantidad de mujeres que se han dedicado solo a inventar cosas, incluso que son empresarias. Te pones a investigar y hay no sé cuántas arqueólogas que son expertas en arte rupestre, en paleontología. Es que voy a decir una burrada, pero que me perdonen mis amigos y mis amigas. Paleontólogas especializadas en determinados animales que hacen estudios que pensamos que es una tontería, pero que yo creo, como he dicho antes, que es la base de lo que tenemos ahora. No hay nada que tengamos que desprestigiar, porque todo es necesario en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, yo trato este curso, que otra vez he vuelto a los colegios y a los institutos, en la medida de lo posible, trato de mostrarles, sobre todo en los coles, a través de algún juego, trato de mostrarles pues estos inventos y estas cosas interesantes y anecdóticas que hacen las mujeres y que pasan totalmente desapercibidas, que han sido invisibilizadas, y cuántos y cuántas de ellas se llevan las manos a la cabeza porque no tenían ni idea y les sorprende y dicen, ostras, pues ha sido una mujer. Lo que más me sorprende, por ejemplo, es ponerles una foto, además cogida a posta, para meter el dedo en la llaga, como hace Cristian en Twitter, de Sara, nuestra astronauta leonesa. Claro, yo le saco una foto ahí súper chula y todo el mundo dice, todos los niños y las niñas, ¡es una modelo, es una modelo! Y además, no me acuerdo cuál es el fondo, pero sí se la ve, no la he puesto ni en un laboratorio ni nada. Y claro, yo digo, pero si esta chica está a la orden del día, sale en el telediario y no tienen ni pajolera idea de quién es. Y claro, cuando yo les digo, a ver, es bioquímica, está estudiando y está investigando para encontrar una cura contra el cáncer. Y aparte, es la primera mujer astronauta española. Es un, venga, ¿en serio? Y digo, ¿pero dónde vivís? Por favor.
Viven en las redes sociales y se aíslan. Además, es que hace poco ha salido una entrevista, yo creo, de Sara, en el que, si no me equivoco, va a ser la segunda en el lanzamiento de la ESA para la Estación Espacial.
No sé, sé que ha estado antes de Navidades ya en entrenamiento, 2 semanas de entrenamiento, y ha compartido en redes sociales cómo es el entrenamiento. Bueno, que los jóvenes y las jóvenes y los niños y las niñas están en redes sociales, dependiendo en qué redes sociales, porque esta mujer ha salido en el telediario y no solo en redes sociales. Entonces, pues bueno.
Yo digo que en redes sociales en general, que normalmente ellos eligen TikTok, porque a ciertas edades el TikTok es lo que funciona y no lo sacas de ahí. Y el resto de noticias quedan totalmente desapercibidas. Y lo chocante es eso, es que me imagino que tampoco saben que también hace poco, ahora no me acuerdo el nombre, del primero que van a sacar también de la ESA, que es español, que le hicieron hace poco una entrevista.
Pedro, que es el compañero de lo seleccionaron a los dos.
A los dos, exactamente.
Bueno, yo creo que podemos dar paso a la siguiente canción. Lo siento, pero es que cuando la volví a escuchar en directo a Rosalén y escuché esta canción, dije, ostras, esta tiene que ir en el programa en el que participe Cristian, porque es del último disco, que se titula El Abrazo, y en redes sociales tenemos una visión irreal de muchas personas conocidas, pero Rosalén se muestra tal y como es transparente, y suele la gente opinar mucho. Y vamos a ver, ¿qué sabes tú de mis infiernos?
Sírvame el papel como descarga, la palabra, el ritmo y melodía de terapia. Ellas me salvaron en mi adolescencia amarga. Vomité mis miedos en canciones abrazada a una guitarra. Llevo media vida soportando, sonriendo, conteniendo, mordiéndome el labio. Digo lo que pienso, pero cuido las maneras. Mimo el contenido y la forma con amor pa' que no hiera. De los seres para sangre fría, te llevan a juicio, te condenan, da igual que calles o digas. ¿Por qué no te informas antes de juzgar? Céntrate en tu vida y deja la mía en paz. ¿Qué sabrás tú de mis infiernos? ¿Qué sabrás tú de mis demonios? Harta de tus lecciones de moralidad, ya te gustaría tener a ti mi integridad. ¿Qué sabrás tú de mis infiernos? ¿Qué sabrás tú de mis demonios? Fácil escupir tu odio desde la barra del bar. Me encantaría verte a ti en mi lugar.
Hermana, vives en los tiempos más convulsos de la historia.
Ajá.
Falta amor y sobra crueldad. Hermana, aquí se ensalza el buitre y se humilla la paloma. Se ha vuelto fría y distante la sociedad. Hay que ser fuerte para dejarse llevar por la paranoia. Se ha puesto difícil distinguir la realidad. Tú sigues siendo como eres, brillando entre la escoria, con tu voz y con tu personalidad.
Sin miedo,
síguela.
Me causa pavor este Black Mirror. Estas ansias de mostrarlo antes que vivirlo. Contemplar la vida entera a través de un filtro, comparar la luz de tus ojos con los ojos de tus ídolos. Me sigo sintiendo una impostora, el paternalismo de señoros me hacen dudar de mi obra. Todo lo que tengo me cayó del cielo, sigo demostrando mi actitud y mi talento. Jode que nuestra felicidad, ay, quieren imponer cómo es de ser, qué es de sentir y a quién amar, pero ya no pueden dar ni un paso atrás. No hay prisión que abarque toda nuestra libertad. ¿Qué sabrás tú de mis infiernos? ¿Qué sabrás tú de mis demonios? Harta de tus lecciones de moralidad, y ya te gustaría tener a ti mi integridad. ¿Qué sabrás tú de mis infiernos? ¿Qué sabrás tú de mis demonios? Fácil escupir tu odio desde la barra del bar. Me encantaría verte a ti en mi lugar.
Me encantaría verte a ti escribiendo el tema, haciendo el tema, haciendo shows, entrevistas, videoclips, tiracas.
Que prometiste que nunca me ibas a olvidar. Te bebiste hasta mi sangre. Me miras con superioridad. Este es todo el tiempo
¿Quién eres tú para evaluarme a mí?
A ver, rectifico. Nuestros astronautas leoneses son Pablo Álvarez y Sara García, que le hemos cambiado el nombre a él. Bueno, por una vez que le cambiamos el nombre al chico, pues es como que no pasa nada, no me preocupa a mí mucho. Pero bueno.
Me quedé en blanco, pero te juro que he visto la entrevista, era cosa de 10 días y demás, es que además están preparando. Él incluso nombró a Sara y demás en la entrevista. Y que era la primera, la más lo estuve diciendo, que era la primera mujer, y que detrás de él es en la siguiente ventana que tienen para ir a la estación espacial, iría ella.
Pues bueno, pues mientras tanto, ella ha vuelto otra vez al laboratorio de la universidad y está allí, pues sigue investigando, porque la investigación es muy necesaria. Es primordial. Y bueno, vamos a la siguiente sección. Estamos como desubicados.
la cosa más tonta, ahora me acabo de dar cuenta, que es que ahora sí te oigo, oye.
Que es el primer programa del 2025. Tengo que reconocer que yo odio los números impares. Entonces, como que... Y lo llevo un poco mal esto que sea 2025, por mucho que hagan la guasa como hicieron en las campanadas de ¡ay, es que tiene fácil rima! Bueno, pues es que a mí ni con fácil rima ni sin fácil rima. Por mucho que sumen los números, me siguen dando impares. Y esto, mi hermana, si me escucha, lo sabe y seguro que se está partiendo de la risa. Entonces, por esto de la conciliación, también estamos haciendo un programa que va todo como entremezclado. Nos falta Miguel, o sea, terminamos el año que me faltaba Alfonso y Miguel, ahora nos falta Miguel, Alfonso que no me escuchaba y esas cosas. Yo espero que Cristian haya estado a gusto en la entrevista, por lo menos el mensaje que me ha mandado es que sí. Y bueno, venga, vamos a este resumen de noticias que, como dije, en el último programa como que me lo ponen difícil y encima... que yo tengo poco tiempo y hay veces que hay muchas cosas que quiero meter y no sé cómo hacerlo. Pues bueno, aquí en concreto me quiero hacer eco de un artículo que se publicó en El Salto, donde la periodista hace un balance más o menos de lo acontecido durante el 2024, haciendo hincapié en varias palabras, pero yo me voy a centrar, si no me equivoco, en dos cosas. El 19 de diciembre conocimos la sentencia del caso Pelicot, por la cual Dominique fue condenado a 20 años de cárcel, que es la pena máxima que hay en Francia. El juzgado lo consideró culpable de un delito de violación agravada contra su ex esposa. Estas violaciones se produjeron desde julio del 2011 hasta octubre de 2020. El hombre utilizó webs de citas para invitar a hombres desconocidos, a agredir sexualmente a su entonces esposa, a la que previamente había suministrado una cantidad de ansiolítico suficiente como para acercarla al estado de coma. Los otros casi 50 acusados han sido declarados culpables de violación con penas que oscilan entre los 13 y los 15 años. La vergüenza debe cambiar de bando. Este ha sido el lema que se ha repetido en Francia, y no solo en Francia, desde que el 2 de septiembre comenzó el juicio, y este lema acompaña a la decisión de Gisèle Pelicot de renunciar al anonimato al que tenía derecho y hacer un juicio público de su caso. Después de conocer la sentencia, volvió a aludir a este lema, pues considera que es hora de que la vergüenza cambie de lado y que no recaiga sobre las víctimas, sino sobre los violadores. A la vergüenza también aludió Gisèle cuando explicó por qué todo el mundo la conoce por el apellido de su ya ex marido y agresor. Declaró que ella tiene nietos y que no quiere que se avergüencen de usar ese apellido. Ella quiere que estén orgullosos de su abuela. Y declaró que a partir de hoy, del momento de esa entrevista, se recordará a la señora Pelicot y cada vez menos al señor Pelicot. Ella ha recuperado su apellido tras divorciarse. Por otro lado, el 23 de octubre, el testimonio de una mujer publicado en la cuenta de Cristina Fallarás en Instagram
corre como la pólvora. La mujer señala a un político de Madrid como un maltratador psicológico. En pocas horas, las redes sociales identifican a Íñigo Errejón, quien el día 25 de octubre anuncia que abandona la política. Y esa misma tarde, la actriz Elisa Moilá presenta una denuncia ante la policía en la que relata una agresión sexual. A partir del 28 de ese mes de octubre, Instagram se llena de testimonios publicados en diferentes cuentas creadas por grupos de mujeres para difundir lo que sucede en otros ámbitos creativos. Por ejemplo, aquí en Salamanca se ha creado en Instagram la cuenta @abusosalamanca, donde quieren dar voz pues a todas estas mujeres que han sufrido algún tipo de abuso sexual, siguiendo la estela de la cuenta de Cristina Fallarás y de otras cuentas que han ido surgiendo pues relacionadas sobre los abusos dentro de las escuelas de arte, de las artes escénicas. Bueno, damos un salto y nos acercamos a este mes de enero de 2025, donde de nuevo se ha vuelto a hablar de Juana Rivas y de sus hijos. Pero esta historia de maltrato se remonta 15 años atrás. Haciendo así un resumen no demasiado exhaustivo, el hijo mayor lleva un tiempo viviendo con su madre en España. De hecho, al cumplir la mayoría de edad, grabó un vídeo donde relataba que sentía miedo por su hermano pequeño y lo que pudiera hacerle su padre. De hecho, antes de la Nochebuena, Juana Rivas y su hijo Gabriel interpusieron una denuncia contra Arcuri por delitos de coacción a testigo, el testigo es Daniel, el hijo menor, y amenazas. De hecho, in extremis, el martes por la noche, el martes pasado, día 7, si no me equivoco, el juzgado de guardia de Granada dictaminó que Juana Rivas no tenía que entregar a su hijo menor a su padre en Italia. Por primera vez se ha escuchado el relato de este niño que ha tenido que sufrir la violencia que ejerce su padre contra él. Es algo temporal, pues la última palabra la tiene la justicia italiana, pero hoy, que ha salido hace poquito, han revocado el juzgado correspondiente, el número 4, si no me equivoco. Ha dicho que se inhibe, que las medidas cautelares, pues como que ya esta abogada, que ahora mismo no, perdón, abogada no, esta jueza, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, dice que ya no tiene potestad para dictaminar esas medidas cautelares y vuelve a rebotar el caso, el asunto, al juzgado anterior. Todo el equipo jurídico que acompaña a Juana Rivas desde hace un tiempo ha dicho que esta decisión de esta jueza en concreto no tira por tierra las medidas cautelares. Y esto quiere decir que el hijo menor de Juana Rivas sigue, de momento, viviendo con ella y con su hermano en la casa materna. Y de hecho, por lo que he podido leer así deprisa y corriendo a mediodía antes de venir para acá, el niño ya está matriculado y de hecho este fin de semana va a celebrar su 11 cumpleaños con su madre y con su hermano mayor. ¿Qué, cómo se te ha quedado el cuerpo, Alfonso?
Pues hombre, es muy mal, ¿no? Primero me alegro por esta noticia. Me gustaría saber si esto va a ser algo definitivo o va a ser transitorio. Por el tema del juzgado de Italia, los jueces italianos, españoles, ya hubo alguna historia rara en el pasado y me temo que pudiera volver otra vez a pasar. Entonces ahí sí que me da bastante miedo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, vuelvo a repetir algo que siempre he comentado alguna vez aquí, que un padre maltratador no puede querer a su hijo y no debe tener ni debería un niño ser obligado a estar con un maltratador.
Sí, yo es lo que acabo de compartir hace un poquitín, estaba buscando el nombre de la jueza. Un maltratador no es buen padre, no, y bueno, si podéis ver y escuchar el vídeo que ha compartido el hijo mayor, Gabriel, se os pone los pelos de punta.
Sí es cierto que aquí, pues, se enfrentan dos jurisdicciones diferentes de dos países distintos, pero bueno, existe un derecho internacional, existe una convención de los derechos del niño, Daniel es menor de edad y, como decía una compañera mía en otro grupo, ¿qué pasa con la Fiscalía de Menores? ¿Por qué no actúa aquí? Porque se ha tomado declaración a Daniel y Daniel, sin la presión de su padre, pues parece ser que ha relatado determinados hechos que cualquier persona con dos dedos de frente y con un poquito de corazón querría proteger a ese niño contra viento y marea y no le entregaría a ese hipotético padre nunca. Es desafortunadamente, en mi opinión, el caso de Juana Rivas se volvió muy mediático y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero como decían por ahí también en otra, en una red social, es que tiene que volver a pasar lo mismo que pasó a la hija de Ángela Carreño, lo mismo que pasó a los hijos, a Ruth y José, o Nerea, las hijas de Itziar, que tiene el proyecto El latido de las mariposas. Tiene que pasar eso para que la justicia actúe a posteriori. Ojalá que no. Juana Rivas es una mujer que lleva años luchando, ya no tanto por ella, sino por sus hijos, por ambos, y yo espero que esto no caiga en saco roto y que más pronto que tarde Daniel también pueda estar con su hermano Gabriel y con su madre y con el resto de la familia, que le está esperando, estoy convencidísima, con los brazos abiertos.
No, eso yo lo veo, o sea, que me imagino que será así. El tema es, a mí lo que me preocupa es la visión que puedan tener la legislación italiana. Es que, por repetir, aquí sí hablamos del derecho del menor, hablamos de leyes internacionales, los derechos humanos, que estaría dentro de ahí, pero las legislaciones son bastante diferentes y antes también había derecho, estaba la ley del menor, estaba eso, y volvemos otra vez con lo mismo. Quiero decir, ahora mismo el juzgado de allí, el que le corresponda, que no sé cómo funciona esto y tal, determina que no da lugar y que el niño tiene que ir, ¿qué pasa?
Pues yo me imagino que la madre volverá a remover Roma, nunca mejor dicho, con Santiago para seguir luchando por su hijo. ¿Qué? Dime.
Tú, además, es que tú controlas de esto.
No te creas, que esto, bueno, estamos hablando ya de derecho internacional y no me lo he empollado.
Vale. Es una pregunta que te hago.
Cuando... Jolines, temo tus preguntas, Alfonso.
Sí, pero bueno, es que esta me viene...
Sí, pero vamos, que te la voy a lanzar, me da igual lo que digas.
Sí, bueno, ya me
sí, exactamente. Eso. Venga, dale.
No, es que, por ejemplo, no sé si hay jurisprudencia en todo esto. Cuando dos
O sea, tú pretendes que yo me sepa toda la jurisprudencia cuando en mi vida no, he ejercido.
Bueno, evidentemente, pero venga. Yo soy un analfabeto en ese sentido.
Entonces, venga, dale.
Cuando dos tribunales diferentes de distintos países, uno contradice al otro, ¿quién determina?
Es que estudié derecho internacional público hace un montón de tiempo y han cambiado las cosas. Pues es que no lo sé, vale. Sinceramente, o sea, no te puedo responder a la pregunta, es que porque no lo sé. O sea, en este si caso yo estoy en esa situación, ya te digo que aunque trabaje como abogada, me tocará empollar un huevo y leerme otra vez un montón de leyes para buscar los resquicios para seguir luchando porque ese niño vuelva con su madre. Sí, o sea, hay... Es que tú, para argumentar, contraargumentar contra una sentencia tal, contra un escrito, tienes que utilizar un montón de normativa.
tanto interna como internacional. Y la primera de todas es la Declaración de los Derechos Humanos, y luego bajas a la Convención de los Derechos del Niño, y en la Convención de los Derechos del Niño es una protección, uno, a la vida, dos, a la salud, y la vida y la salud de ese niño corre peligro. Entonces, pues tienen que ir por ahí los tiros. Me da igual que sea un juzgado español, que sea un juzgado italiano. Pues a lo mejor cuando se agoten todas las vías, como pasó con Ángela Carreño, pues te tocará ir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y comerte, como le ocurrió a Salamanca, a España, comerte pues una indemnización bastante curiosa, que no sé si han pagado ya. Yo espero que sí. Y que se te caiga la cara de vergüenza. Pero espero que no tengamos que llegar a ese límite, porque si llegas ahí, a lo mejor ya se ha producido una desgracia que yo no quiero. Que yo, de verdad, imploro que esto termine cuanto antes, porque el daño psicológico que se le está haciendo a ese niño, a su hermano y a su madre, es tremendo. Y yo creo que van a necesitar un montón de años de terapia para poder continuar con su vida. Es muy grave que hasta la fecha no se le haya escuchado a él. Es muy grave que haya tenido que llegar a la mayoría de edad para que Gabriel grabe un vídeo donde cuente, las torturas que estaban viviendo y cómo teme por la vida de su hermano por lo que le relataba su hermano. O sea, ha tenido que esperar a la mayoría de edad para que no, perdonadme la expresión, para que no se le caiga el pelo a su madre por contarlo y que la llamen mentirosa y que no la crean y que la critiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo, hasta ahora, si os paráis a pensar, no se había vuelto a hablar del caso de Juana Rivas. Hasta ahora, pues que, bueno, por suerte, por desgracia, como digo, Gabriel ha cumplido la mayoría de edad y habla en primera persona. Y habla en primera persona y habla por su hermano también. Sí. No te he respondido a la pregunta, pero es que no te puedo responder porque es que se me escapa. Sí, yo he estudiado Derecho, pero eso no significa que controle, y además que nunca he ejercido, que controle de todo. O sea, para poderte responder a eso, a lo mejor me tenía que haber puesto ahí a leer.
Es algo que llevo pensando mucho tiempo, ¿no? En este caso de Juana Rivas, que como tú dices, en lo mediático se oye mucho, pero es muchas veces muy, muy contraproducente, ¿no? Y es algo que sí me ha venido en la cabeza, que vuelvo a repetir, ya pasó.
Claro, depende de dónde se hayan cometido los hechos. Si tú denuncias al tipo este por situaciones sucedidas aquí en España, el tribunal que tiene que resolver o el juzgado que tiene que resolver es el español. Si sucede en Italia, pues ahí se pueden dar las manos, porque tú también... Hablo así un poco de memorieta, ¿vale? Ahora que me están viniendo flashes. Si es una ciudadana o un ciudadano español, tiene jurisdicción los juzgados españoles. Pero también tienen jurisdicción los italianos porque han sucedido en Italia. Entonces esto al final va a sonar muy mal, pero es que vivimos en la sociedad en la que vivimos. Al final esto es una lucha de poderes entre países y entre gobiernos. Porque yo todavía no he escuchado, me voy a meter en un berenjenal, como los que no se quiere meter Cristian en su vida diaria. Yo creo que se podía haber movido ficha desde el gobierno y haberse posicionado a favor de Juana Rivas. Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad podía mostrar su apoyo. Lo que pasa es que... sí, me voy a meter en este berenjenal porque me da igual. Tenemos una ministra de Igualdad que en unas declaraciones ha dicho que bueno, que algo así como que Ella quiere rebajar el tono porque veníamos de un Ministerio de Igualdad que como que hacía mucho ruido. Y yo creo que ahí ha metido bastante la pata. No puedes estar tan en silencio, lo siento, pero quizás no es rebajar tanto el tono como buscar otras maneras que sean tuyas, pero seguir con ese tono, porque si no nos comen el pastel. Y aquí, en este caso, yo creo que sería bueno, mi opinión, yo creo que sería bueno que Juana Rivas recibiera el apoyo y la ayuda, de alguna manera, por parte del Ministerio, del Gobierno. Pero vuelvo a decir lo mismo, esto es lucha entre países.
A eso me refiero, que, a ver, entiendo lo que me estás diciendo y comparto todo lo que estás diciendo.
Mentiroso, porque en algunas cosas que he dicho estabas cabeceando diciendo que no.
No, no estaba diciendo exactamente eso, porque en parte te entiendo, pero también entiendo un poco lo que es la, entre comillas, sin serlo, ni de coña, diplomacia, ¿no? Sobre el Ministerio de Igualdad que acabas de decir, en parte también lo comparto lo que estás diciendo, pero sí es verdad que no, vamos, a cualquier persona, vamos, lo que ha pasado con Irene Montero, que fue la anterior ministra, no se lo aconsejo a nadie que quiera de corazón, ¿eh? El linchamiento mediático en todos sus niveles ha sido brutal, brutal. Cuando he querido interpretarlo, que a lo mejor es una interpretación mala mía, ¿vale? O sea, ya desde ahí. Cuando la ministra ha dicho de rebajar el tono, de rebajar, es no llegar a esos niveles, poner en el centro de la diana el ministerio y las políticas que se hagan en ese sentido.
Pero es que no, ni se le ve ni se le espera en nada, o sea, es que no, vale, es, ya, que no ya, ver, es que no, es que no, me vas a perdonar, pero es que no, o sea, ha hecho una rueda antes de las Navidades por Castilla y León, inaugurando 4 centros de atención en crisis 24 horas, uno de ellos en Salamanca, el otro en Segovia y el de Valladolid, si no me equivoco. Pero es que no se la ve, y yo creo que cuando se la escucha, los titulares que salen en prensa, pues no son muy buenos. O sea, para mí, mete la pata. No puedes enfocar... no puedes decir que tú has venido aquí a rebajar el tono. Porque es que el feminismo y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no es un tema cómodo. No. Entonces, lo siento mucho, dime que tú quieres actuar de otra manera, pero no rebajar el tono. Porque es que estás rebajando tanto el tono que es que no se te escucha nada.
En eso estoy de acuerdo contigo, que es que no se le oye, no sé qué tiene planificado, no, yo no sé qué tipo de política se está llevando. Con Irene, para bien o para mal, en ese sentido, sí se sabía las políticas que se estaban haciendo, entonces, y cómo han ido hacia ella, ¿no? En este caso es que sí es verdad que a veces es una persona que es inerte, que no está ahí, da la sensación que no está ahí. En eso sí lo comparto contigo, quiero decir, pero también comparto en el sentido de dar caña, pero siendo más inteligente.
Sí, claro, pero vamos a ver, yo no he dicho lo contrario. Al igual que hay personas del gobierno, no quiero pillarme, pero creo que es Ira Rego, jolines, por la parte que le toca, si ha salido a la palestra, en este caso, Yolanda Díaz, creo que también, ostras, que no salga la ministra de Igualdad.
Es un fallo. Es
un fallo. Vamos a ver, ya no te digo el presidente del gobierno, ¿vale? Que para mí, iba a decir, bueno, tendrá otros temas. Ostras, pero para mí esto es importante, porque... este caso puede ser, digamos, pionero para un lado o para otro. Puede ser otro caso de Ángel, como el de Ángela Carreño que ya he dicho antes, puede ser otro caso Ruth y José, puede ser otro caso de Nerea y Martina, puede ser otro caso de... es un caso de violencia vicaria, es un caso de violencia contra la infancia, es un caso de violencia de género. Y no puedes permanecer neutral, porque como dice por ahí una frase, si te mantienes neutral es que estás del lado del opresor.
De acuerdo, pero cuidado, diplomacia. Quiero decir, escúchame un momento. El hecho que tú o yo o el resto de ciudadanos no sepamos no significa que por detrás no se esté haciendo cosas, que a veces... Muchas veces...
Yo no te digo... Sí, yo estoy a favor de la diplomacia. Y no, creo no, que más diplomática que yo en algunas circunstancias, poca gente hay. Yo no te digo que muestres tus cartas. Pero yo sí te digo que muestres un apoyo y que hagas unas pequeñas declaraciones.
Eso sí. Si te estoy diciendo que en eso estoy de acuerdo. Que en eso estoy de acuerdo. Lo que ya no sé y lo que no podemos saber, si bajo cuerda se están haciendo o no se están haciendo cosas, que es un problema también el no saberlo.
Bajo cuerda, eso es una, está en negativa, ¿eh?
No, joder, bajo el mantel. Aunque eso suena todavía peor, yo creo.
Que de forma que no se vea, que no sea visible, que estén haciendo otras cosas, no lo sé. Pero yo creo que si este caso está saliendo tanto en prensa como ha salido el de Giselle Pellicot, como ha salido lo de Íñigo Errejón, que parece que ahora como que se ha diluido hasta que haya comparecencia pública en el juzgado. Ostras, yo creo que tienes que saber cuándo tienes que salir.
Sí,
y dar una y decir, hablo sobre esto, digo esto, pero no admito más preguntas. Vale, genial.
Tampoco.
Pero...
Tampoco. Digo esto y admito preguntas.
Yo no la veo muy esto como para responder preguntas, me vas a perdonar. Pero bueno pues es mi sensación.
A lo mejor haya que cambiar de persona. Que por eso te digo que es que como... No lo sé, no sé si está haciendo las cosas bien o las... Porque no se la ve. Son de esos... Ahora mismo es el Ministerio Invisible. Desgraciadamente,
se ve más a Cristina Hernández, la directora del Instituto de las Mujeres, que a la ministra de Igualdad.
Por eso te digo que eso es un ministerio ahora mismo prácticamente insípido, que no se sabe. Igual que te digo que antes estaba sobreexpuesto, sobre todo, ahora mismo yo lo veo, ya te digo que no... Es que no sé qué políticas están haciendo. Es que te lo tengo que decir claramente. Es que no lo sé.
Yo tampoco. Bueno, que se nos acaba el tiempo. Que al final aquí nos estamos enredando y tenemos que escuchar la última canción del programa. Recordar con ella a Pau Donés y Jarabe de Palo. Y la canción Me gusta como eres.
Como una barca de papel que cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que el viento no obedece. Me gusta como eres, como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio, como un agujero en el cielo donde se van los sueños, como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía al momento. Me gusta como eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta como eres, como una ventana que ha cerrado. Thank you.
me protege cuando el invierno llega, como la vela que se prende y que me rescata de la oscuridad. Me gusta cómo eres, como esa calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar, como ese bar en la carretera en el que me paro a descansar, como la península sin bandera en la que me siento libre. Me gusta cómo eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta cómo eres, como una ventana que a cerrar deja correr el aire. Una niña, una madre, una mujer en mi vida, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta cómo eres, como una ventana que a cerrar deja correr el aire. Una niña, una madre, una mujer en barca de papel que cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que al viento no obedece.
Gracias, gracias, gracias por acompañarnos un viernes más. Bueno, yo creo que ha sido interesante el programa. Aparte de a Miguel, también echamos de menos a Soledad, pero es que está hasta arriba y no puede hacer nuestro rincón de Sole. Aunque, tengo que decirte, Alfonso, que se me acaba de ocurrir ahora, tiene un nuevo libro y yo creo que es interesantísimo, sería interesantísimo entrevistarla, porque habla justo sobre las políticas públicas de igualdad y la administración. Nada, que nos vemos en dos viernes. Si hoy es 10, pues nos vemos el viernes 24 a las 6 de la tarde en el dial 105.9. Vamos a seguir con nuestras ondas moradas. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes y que ustedes sean felices.